Okay, buenas tardes, Roberto González Corcu, tutor de la UNED en Lugo, de Ecología 1, Medio Ambiente y Sociedad. Vamos a hablar hoy de ciencia política, de la globalización, pero antes quería deciros lo que puede salir en los exámenes, en las últimas dos convocatorias que hubo de exámenes, por qué cambiaron el temario, ¿no? Bien, salen bastantes preguntas sobre las hipótesis. Sabéis que la hipótesis es un juicio provisional que hace un politólogo en este caso. Es provisional y hay que confirmarlo, ¿no? Por eso no se puede saber hasta estudiarlo de verdad si la hipótesis es verdadera o falsa. Eso sería el concepto de hipótesis. Bien, las olas de globalización democrática. Es decir, hubo tres olas de globalización democrática. Es decir, la primera ola fue a raíz de la revolución industrial. La segunda ola fue a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera ola fue a partir de la democratización en España, Grecia, Portugal y ya en los años 80 y 90 de muchos países de África, de América Latina y de Asia, ¿no? Estas fueron las tres épocas de globalización que tenéis que estudiar más detenidamente. Yo os digo más o menos lo que puede haber. También hay muchas preguntas sobre la globalización. Unas son los partidarios de la globalización, otros son los no partidarios. Y tenéis que estudiar eso claramente, ¿no? ¿Quiénes son los partidarios? Evidentemente las grandes multinacionales que pueden actuar y recogen más beneficios a final de año con la globalización, evidentemente. Porque está claro que los gastos que tienen en sueldos, en impuestos, otra clase de impuestos, también impuestos ecológicos, les hace que sea más rentable ubicar sus empresas en países en vías de desarrollo, como pueden ser China, la India, Indonesia, Marruecos o Brasil. Lo que les interesa a estas empresas son los resultados a final de año, y si son positivos, evidentemente es importante. ¿Cuáles son los es importante para ellos, ¿no? Para los pueblos, porque los sueldos que cobran en esos países también son sueldos de miseria. Los no partidarios son los que evidentemente luchan por una mayor justicia social a nivel global, pero donde haya, ya está la ONU, ¿no? Un organismo internacional que incida en un mayor reparto de las riquezas que hay en el planeta. Habla también de los tipos ideales, fueron creados por Max Weber. El tipo ideal no quiere decir que sea ideal, ¿no? Sino que quiere decir que sea comparándolo con otro, ¿no? Nos habla que la única violencia legal es la violencia del Estado, ¿no? De un Estado evidentemente democrático. Cuando es un Estado que es una dictadura, la violencia evidentemente es ilegal, ¿no? Porque no viene de un Estado democrático, ¿no? Sino de un Estado dictatorial. Eso tenéis que estudiarlo también. La burocracia, ¿no? Es decir, la función de la burocracia como tipo ideal para Max Weber, ¿no? Hay que estudiarlo desde el punto de vista de que la burocracia la hubo desde los grandes imperios, los antiguos, hasta ahora, ¿no? Es decir, esa evolución de la burocracia, cuando cada vez había más temas que tratar, que se creaban ministerios para crear esos temas, evidentemente fue aumentando esa burocracia, ¿no? Hasta la burocracia moderna, monoparcial actual, ¿no? Eso tenéis que estudiarlo, ¿no? También la autoridad, ¿no? Autoridades que se repite también en los exámenes. Autoridad carismática, que es la autoridad de una persona que tiene un carisma que absorbe a una gran parte de la población, ¿no? La autoridad tradicional, que se puede ubicar dentro de lo que era la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no? Había un hombre que tenía el poder, o la nobleza que tenía el poder, y los demás eran siervos de esa nobleza o de ese reino, ¿no? Y la legal racional, que es evidentemente el tipo ideal actual, es decir, legal racional significa que es una autoridad ligada a lo que es la democracia. La democracia es legal y racional, y racional, por lo tanto, sería la forma más ideal en este caso de burocracia, ¿no? De autoridad, quiero decir. También hay bastante sobre el enfoque conductista, ¿no? En el enfoque conductista tenéis que hablar bien del empirismo, de la experiencia, que es el conductismo, nos lleva sobre esas ideas, ¿no? La causa de un hecho político, por ejemplo, ¿no? Mira a la sociedad, no solo a las instituciones, sino a los hombres que constituyen esa sociedad. El conductismo utiliza técnicas cualitativas, ¿no? Encuestas, entrevistas en profundidad, y estudio de sociedades, ¿no? Pero a pie de calle, ¿no? Trabajo de campo, ¿no? También el comportamiento político enfocado al comportamiento de las personas, los estudios de conflicto entran dentro de lo que es el conductismo, que progresó a partir de los años 50, sobre todo en Estados Unidos. Estudios de conflicto, ¿no? ¿Quién genera los cambios, ¿no? Observa sobre todo el comportamiento de las personas, más que el comportamiento de las instituciones, que ya he dicho, ¿no? Pero evidentemente todo esto debe ser demostrado, ¿no? Son temas de ciencia política que es fácil que salga alguno de ellos, por lo tanto debéis incidir en ellos. Por lo que respecta a la globalización, vamos a hablar en la hoy, ¿no? Para mí la globalización ya comienza muy anteriormente que en la actualidad, ¿no? De otra forma, ¿no? Pero comienza muy anteriormente. Por ejemplo, con la ruta de la seda, el descubrimiento de América, el comercio en Europa, con las Indias Orientales, es decir, con Asia, con América. Para los estudiosos se empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sobre todo con la aparición de la televisión, su incursión en los hogares. Ahí empezamos a conocer casi de inmediato los acontecimientos que ocurrían en el mundo, más rápido que los que ocurrían al lado de nuestra casa, como pasa en la actualidad. Hoy en términos está en boca, hoy el término está en boca de todos, ¿no? Las nuevas tecnologías de la información lo que nos hacen es eso, que las noticias nos lleguen mucho antes. Las noticias más lejanas del planeta nos llegan antes que las noticias del vecino de al lado. Esto es uno de las una de las partes de la globalización. Yo no creo que la globalización, al contrario de lo que diga el libro, afecte a la democracia, ¿no? De los países. Y eso lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Es decir, que los países hoy, la globalización, lo que hace es que los grandes lobbies, las grandes multinacionales, sean las que ponen realmente a los gobiernos, ¿no? Con un paripé democrático, ¿no? Pero que la democracia, esta tercera ola de que se habla de democracia, es bastante relativa porque son las grandes multinacionales que pagan al gobierno las que hacen que se explote el país de una manera brutal, cualquier país del tercer mundo, ¿no? Y en todo caso, habría que hablar de democracia entre comillas. O de democracia controlada, ¿no? La globalización sí que ha llevado a un menor intervención estatal y a una mayor intervención de las grandes multinacionales en todo el mundo, ¿no? Como ya he dicho muchas veces, el Estado se ha despreocupado totalmente de la economía, de la sanidad pública, de la educación, de la cultura, de los servicios sociales, y ha dejado todo esto en manos privadas, lo que ha hecho que todo esto se fuera un poco, nuestro nivel de vida y todo esto se fuera un poco al traste, ¿no? Es decir, hemos bajado nuestro nivel de vida y si lo hemos bajado realmente es porque el Estado no se preocupó y no se preocupa de los asuntos económicos que tiene la sociedad. Por eso estas grandes multinacionales no les interesa los seres humanos. Les interesa el balance final de, si el balance final de año es positivo, le da igual los servicios sociales, los servicios médicos, la educación, la cultura. Es decir, que vivimos momentos duros porque la economía no está controlada por el gobierno de los estados, sino que está controlada por estas grandes multinacionales. Bien, el orden internacional que había durante la guerra fue desaparecido, ¿no? Con la caída del comunismo. En la época de la Guerra Fría, la globalización del mundo, se refería a los países que iban, se acercaban más a lo que era la Unión Soviética o a los Estados Unidos, ¿no? En todo el planeta. El estado del bienestar se vino abajo, es decir, ese estado que hablábamos anteriormente se vino abajo con las políticas ultraliberales. Es decir, dejar la economía en manos de las multinacionales. Con la globalización, la diferencia entre pobres y ricos ha aumentado, ¿no? Es brutal la diferencia que hay hoy entre no solo entre pobres y ricos, sino entre ricos y las clases medias, ¿no? Que están acabando con ellos, ¿no? Como decía Marx, las clases medias ya en su época eran unas clases débiles. Y aunque fueron clases más numerosas, o tan numerosas como el proletariado, más numerosas que los grandes capitalistas, eran muy débiles y el gran capital, evidentemente, la deshizo totalmente. ¿Sí? Casi no existe clase media y cada vez existe menos. Bien, la libertad de mercado a nivel mundial ha llevado a empresas a instalarse en estados donde tienen más beneficios, ¿no? Es decir, donde está claro que el balance al final de año es más alto. Menos sueldos, menos impuestos. Además, en países grandes, son países grandes con muchos millones de habitantes. Y una prenda que puede valer aquí 50 euros, en esos países, aquí si la vendes a una persona, pero en un país de 500 millones de habitantes, por ejemplo, China, esa prenda a 15 euros, en vez de vendérsela a una, se la puedes vender a 20, ¿no? Y ganas mucho más dinero en China vendiendo esa prenda a 20 que vendiéndola aquí a 50. ¿Por qué? Porque hay 1.500 millones de habitantes, y a lo mejor hay 200 millones que son potencialmente compradores de esa renta. Es decir, que aún así ganan más dinero en la venta de la, del producto que en el propio, que en los países occidentales. Bien. Bien, también está pasando varias cosas en este sentido, ¿no? Es decir, que lo que está viendo de cara a un momento en que cambie es que el proletariado en esos lugares donde hoy se explota descaradamente y con sueldos de miseria en esos propios países llegará a cambiar, ¿no? Ya está cambiando, por ejemplo, en Rusia. En Rusia lo que hizo Putin fue crear una gran clase media. Se creó una gran clase media que está sosteniendo lo que es el proletariado anteriormente, ¿no? Rusia creó una gran clase media que es evidentemente la que vota a Putin y la que le hace ganar las elecciones, ¿no? En China y la India probablemente está pasando lo mismo, creando grandes clases medias, y lo que va a hacer es que esos países se estabilicen más que los países, por ejemplo, de Europa Occidental, donde se está minando totalmente la clase media, ¿no? Pero evidentemente también está un problema que es el proletariado de esos países. Llegará un momento en que el proletariado de esos países quiera más sueldo, quiera igualarse más a las clases medias de sus propios países y que haya conflictos, ¿no? En ese momento que haya conflictos hay que tener claro que se va a igualar un poco lo que digamos que es el planeta, ¿no? Otros problemas que crea esta globalización son el medio ambiente, la desigualdad, hay una mayor delincuencia, más preocupación por los problemas sociales y menos ganancias de las personas, ¿no? ATTAC, que es un movimiento antiglobalización, dice que a partir de la inseguridad económica en todos los países, también en Europa, menos fuerza de los estados donde ya no defienden el interés general, sino a las multinacionales. Los estados, los gobiernos de los estados tienen menos poder económico. Hay muchas más migraciones. Se está produciendo también, por la globalización, un cambio climático que estamos notando claramente, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Lugo, que es una ciudad relativamente fría en invierno, hoy mismo que estamos a 19 de enero está haciendo 15 grados, ¿no? Cuando esto era impensable hace unos años, ¿no? Es decir, que esto está cambiando. También las culturas de los pueblos, evidentemente van a acabar con ellas si siguen este plan de explotar las riquezas de los países en vías de desarrollo, de China, de Brasil, de la India, de Indonesia, van a acabar con las culturas de los pueblos nativos, algo que sería un desastre, ¿no? Bien, después está la sociedad en red, que es lo único que se puede salvar desde la globalización de Internet, donde hay ya una prevalencia de los ciudadanos para expresar libremente sus opiniones, ¿no? Y esto es importante y de agradecer, ¿no? También han aumentado y mucho lo que son los paraísos fiscales, ¿no? Que carecen de regulación y que hay una permisividad escandalosa cuando se mete dinero en esos paraísos fiscales. efecto también de la globalización. También riesgos asumidos por todos los bancos del mundo con las hipotecas basura, que empezó en Estados Unidos y afectó a todo el mundo, sobre todo al mundo occidental. Han dejado muchas deudas a los ciudadanos y hemos tenido que ingresar por nuestros impuestos a esos bancos para inyectarles dinero, ¿no? Para frenar su derrumbe y que fuera solvente, ¿no? Pero evidentemente eso nos llevó a que fuéramos menos solventes nosotros, ¿no? Pues sabéis que este año, por ejemplo, los presupuestos han subido las pensiones un 0,25%, que supone un euro y medio, ¿no? Como más. Se están acabando las decisiones políticas de los estados y las nuevas decisiones, evidentemente, sobre todo económicas, vienen de las multinacionales, ¿no? Para Ramonet, un gallego que fue director de Le Monde, Martín, el verdadero ojo del mal está en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial de Comercio, en el Banco Mundial, y yo añadiría a los gobiernos que se dejan controlar por estos organismos, ¿no? Donde predomina el neoliberalismo, que se impuso en los 80 con las políticas de Reagan y de Thatcher, de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra, y que fue el comienzo del desmantelamiento del estado de bienestar en Europa. Cada vez se está desmantelando más el estado de bienestar, no solo en los países del sur de Europa, que ya lo estamos notando en España, sino también en los países del norte y centro de Europa, que tenían un estado de bienestar muy, muy, muy adelantado, muy, muy bueno, ¿no? Pero se está notando en esos países también el desmantelamiento de ese estado de bienestar. Tampoco es una época de paz con la globalización, ¿no? Tenemos el terrorismo islámico en muchos lugares, sobre todo en Europa, guerras en todo el Oriente Medio, en el Sahel, que es la parte del sur del Sahara, casi todos los países están en guerra. Es decir, que no es una época de paz, no. La época de globalización. Hay una crisis económica brutal, sobre todo evidentemente aquí en Europa, ¿no? Se aprovechan de los recursos naturales de los países pobres en beneficio de las multinacionales, lo cual pasa a migraciones masivas, ¿no? Es decir, si les quitas el modo de vida, si contaminan los ríos, si las montañas hacen extracción, extraes piedras preciosas, oro, plata, lo que estás haciendo es quitándole modos de vida a la gente que vivía ahí. Es decir, su ganado ya no puede beber en los ríos, ellos tampoco pueden beber en los ríos, no tienen para qué vivir, y evidentemente los saharianos tienen que emigrar, porque no les queda otra alternativa, ya que sus ríos, sus montañas, donde se alimentaba su ganado, las vacas, las ovejas, los camellos, han desaparecido totalmente, ¿no? Por la contaminación de la contaminación. Estas se aprovechan de los recursos naturales de los países pobres, lo que abre paso a migraciones masivas, como he hablado anteriormente. Abre paso también a la contaminación de los ríos, la tierra, las zonas, sobre todo una zona subsahariana. Destrucción de las conquistas de los trabajadores, nuevas leyes laborales, como la actual que hay en España, También ha habido una bajada de salarios importantes, ¿no? También estamos viendo lo que hay, que son empleos basura, hasta de un solo día, ¿no? Contratos de un solo día. Ataques continuos al medio ambiente, cada vez menos gasto público para educación, sanidad, servicios sociales, cultura. Ya hablamos antes, ¿no? Bien. Y de las multinacionales en países pobres que también hablamos. Bien, por otra parte, la globalización lo que está haciendo es claramente es debilitando el Estado, ¿no? Socava la democracia en algunos aspectos, ¿no? Es decir, quien, como dije antes, quien elige a los que mandan son las grandes multinacionales. Aunque el texto dice que los estados del bienestar se llevan bien con la globalización, esto se acaba con la crisis económica, donde los derechos sociales están siendo restringidos tanto en el ámbito laboral como en otros ámbitos, ¿no? Educativos, sanitarios, ecología, están apareciendo nuevas enfermedades, y esto es, caminamos, evidentemente, en este aspecto hacia el desastre. Por mi parte, tendría que haber una mayor fiscalización, no solo de las empresas, sino también de las instituciones, ¿no? Es decir, más impuestos directos, menos impuestos indirectos, más impuestos directos sobre la riqueza, sobre la propiedad, cosa que esto no ocurre con las famosas SICAR, lo que hace que los que tienen más paguen menos impuestos. La mayoría de la población pague, es la que paga los impuestos. Esto es SICAR. Y esto está ocurriendo, como vemos en España, ¿no? Sin que haya nada, hasta que un día explote todo y lo que es la seguridad social, pues se vaya al techo. Ya este año tuvieron que pedir un crédito para pagar la extraordinaria Navidad a los jubilados, ¿no? Porque no había dinero en la seguridad social para pagar esta extra, ¿no? Es decir, que tiene que haber una nueva regulación, una política más keynesiana, es decir, unos impuestos más fuertes sobre las grandes propiedades y las grandes empresas, para que haya un mayor equilibrio en la población. España, evidentemente, como vemos, es un país vulnerable, ¿no? Ha aumentado la desigualdad en este país, ¿no? El sistema de partidos que había anteriormente se rompió, evidentemente se rompió por el movimiento del 15M, donde se vio que la gente estaba harta de lo que estaba ocurriendo, no solo de la corrupción, sino también de lo que estaba pasando con los impuestos que tenían que pagar, el paro, que sigue estando en el 20%, y en aquella época rondó el 23-24%. Hay un menor gasto público, y este menor gasto público también nos lleva a que haya menor gasto de las empresas privadas, que tiene que dar la salida, el motor para una economía es el Estado, que gasta el Estado. Después irían las empresas privadas, que serían las que gastan, pero el Estado lo que hace no solo no es gastar, sino recortar, ¿no? Evidentemente las multinacionales lo que hacen es debilitar la capacidad redistributiva del Estado, ¿no? pero también es por dejarlo del Estado, como dije antes, las CAP o cualquier modo de evasión de impuestos hace que cada vez se vaya deteriorando mucho más el Estado, por ejemplo, el Estado español. Hay unos partidos tradicionales, también nacieron nuevos partidos, pero yo no creo que esto solucione absolutamente nada. Y con esto se debilita mucho la democracia, ¿no? Por la crisis. La crisis nos lleva también a una debilidad de los países democráticos, como puede ser España. Lo que está ocurriendo es que hay mucha mayor desigualdad con el efecto de la globalización, mucho mayor desempleo, mucha mayor corrupción, más paraísos fiscales, repito, en el mundo. Esto quiere decir que las grandes fortunas y empresas no confían en sus estados, ¿no? O no quieren pagar los impuestos que les pertenece pagar, ¿no? Las instituciones económicas mundiales sirven totalmente al capital, ¿no? Como el FMI. También podemos hablar del papel del Consejo de Ministros de la Unión, donde los votos son secretos, no se sabe nada de lo que deliberan. Además, no son elegidos democráticamente. Es decir, que voy a sacar ahora la hora. Y según Dahl, un sociólogo, en un mundo global, la democracia sería transferir autoridad para tener más eficacia, pero manteniendo los niveles de representatividad y la capacidad de los ciudadanos para un control sobre los políticos. Pero está ocurriendo todo lo contrario. Puede que haya menos pobres, pero si no hay diferencia entre ricos y pobres, aunque para mí también hay más pobres aún. Y no me creo que haya menos pobres en el mundo. Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo de aumento de la desigualdad, ¿no? De la pobreza. Hoy este país tiene más de 12 millones de pobres, pobres reales, ¿no? En Estados Unidos. Bien, y para acabar, solo decir que solo se reducirá la pobreza si hay una justa redistribución de la riqueza, ¿no? Más impuestos directos a los que más tienen y erradicar el mundo de los paraísos fiscales, pero también si los gobiernos, en vez de hacer más políticas públicas y sociales, se dedican a subir impuestos indirectos que afectan a toda la población y a recetar y a recortar servicios, habrá un aumento de la pobreza y llegará un día en que pueda esto aumentar. Eficiencia no la hay. En España hay una dejadez total. Los tipos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Equidad, que tampoco la hay. Se favorece a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas empresas y de los trabajadores. Bienes primarios se restringen derechos y libertades. No se crea empleo. Y una familia que creo que se crea es penoso. Un peleo de un día, hasta de horas, es penoso. Y esto también nos lleva a una falta de ética, autoridad. Y esto es lo que hay, ¿no? Lo que hay en este mundo de la globalización. Sin más, y hasta otra, buenas tardes.